Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Carles Puigdemont exige a Pedro Sánchez que retire a Salvador Illa como interlocutor para negociar su investidura. Sánchez ha designado al líder del PSC para esta tarea, pero el expresidente catalán ha asegurado hoy que no genera confianza. Entre tanto, esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido su voto al PSOE, lo cual facilitaría que Junts solo tendría que abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez.
Tiene opciones para no ser rehén de las tesis pues, independentistas o de Junts o de CAP o de Puigdemont, pero él tendrá que decidir. Y si consigue la investidura porque consigue el sí de Junts o lo que sea, el día después va a necesitar los votos de Coalición Canaria, porque el día después están las comisiones del Congreso de los Diputados. Por eso decimos que tenemos el llavín de la gobernabilidad.
En España, 7 de cada 10 niños sufren a diario algún tipo de acoso o ciberacoso. En solo un año se han detectado más de 11.000 casos graves de bullying, lo que nos sitúa como uno de los países europeos con mayor incidencia. Sefi García.
Sin embargo, Pilar, la percepción de los alumnos de primaria y secundaria rebaja a menos de la mitad, del 24 al 11, su percepción sobre los casos de bullying en su clase. Los protocolos son cada vez más exhaustivos, explica COPE Ana Cobo, orientadora escolar, y ponen en el centro a la víctima.
Porque si la víctima se siente mal, nos da igual la objetividad del hecho. A mí me da igual si existe o no existe el acoso, porque si el alumno se siente mal, yo tengo que atender a ese alumno que no está feliz. Y después vamos a investigar a ver.
Porque tiene consecuencias muy serias. Hace un año, Sarai, con apenas 10 años, intentó suicidarse. Carlos es su padre.
Los padres tienen que ser mucho más firmes. Llegar a la instancia que tenga que llegar, incluso si tienen que dejar de mandar a los niños al colegio, a lo que sea necesario, pero no dejar que el niño sea vulnerado. No ignorar estas situaciones, aunque parezcan pequeñas, no hay que ignorarlas.
Según el último estudio de la Fundación ANAR, uno de cada cuatro niños de primaria y secundaria admiten haber participado en un caso de acoso, pero afirman que lo han hecho sin querer.
La producción industrial acentúa su caída en el mes de agosto. Lo hace en un 3,6% con respecto al mismo mes del año pasado. Un dato más que confirma la desaceleración de nuestra economía. Claudia Cid.
Se trata de la tercera caída consecutiva y la quinta este año. Es además su mayor retroceso desde abril, cuando se desplomó un 4,2%. Y es que la caída del consumo, la falta de inversiones y el encarecimiento del crédito por la subida de los tipos de interés está pesando como una losa en el tejido productivo. La confección de prendas de vestir, la industria de la madera y el corcho y la industria del cuero y el calzado fueron las ramas industriales que más recortaron su producción en agosto. Por comunidades autónomas, solo Canarias y Madrid registraron avances y Navarra, Asturias, Murcia y La Rioja son las únicas regiones con retrocesos de hasta dos dígitos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Pleno de victorias para los españoles en cierre de la segunda jornada de la Liga de Campeones, Bruno Casar.
Sí, sufridas las dos, eso sí, la del Barça, que aguantó la victoria por la mínima ante el Oporto en un encuentro donde Lamine Yamal, por problemas estomacales, y Lewandowski, con un fuerte golpe en el tobillo, tuvieron que retirarse. Todo pasa ahora por ver si se recuperan para el próximo encuentro de Liga este domingo. Por su parte, el Atlético de Madrid hasta en dos ocasiones tuvo que remontar al Feyenoord para el 3-2, donde Ángel Correa acabó con molestias también en el tobillo. Todos los españoles se mantienen invictos y, salvo el Sevilla, todos son líderes de sus respectivos grupos. Y cambiando de tercio, volvemos al caso Rubiales, donde se siguen filtrando conversaciones entre la Federación y el entorno de Jennifer Hermoso. Dani Asenjo.
Después de conocer ayer la declaración de Rubiales ante el juez, en la que acusaba a Jenny Hermoso de faltar a la verdad, hoy el diario El Mundo publica un mensaje que Albert Luque, director de la selección masculina y hombre de confianza de Luis Rubiales, envió a Ana, una íntima amiga de Hermoso. Tras la negativa de la jugadora a reunirse con ellos en Ibiza, Luque escribe: "Me parece de tanta bajeza humana la actitud de Jenny", y le atribuye haberse subido al carro de matar al presidente. Luque le reprocha no querer verse con ellos dos minutos y sentencia: "Solo le deseo a la vida que le devuelva lo que está haciendo. No se merece nada por la poca humanidad que tiene".
Gracias, Dani. Y esta tarde echamos el cierre a la semana europea, segunda jornada de la Europa League para el Betis, que recibe a las 7:45 al Sparta de Praga. A las 9 hace lo propio el Villarreal con el Rennes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Sigue el calor con las temperaturas que este día van a superar los 30 grados. A esta hora los termómetros marcan ya 21 en el centro de la capital. La Policía Nacional rescata a una anciana de 86 años retenida por su hija entre basura y palomas en un piso del distrito de Arganzuela. La imputada, que parece que tiene síndrome de Diógenes, se llevó a su madre de la residencia donde vivía. La anciana pasaba horas sentada en una silla rodeada rodeada de basura. La policía tuvo que tirar la puerta para poder rescatar a la mujer, que estaba débil, desorientada y en condiciones higiénicas muy deficientes. Y en las calles de Madrid continúa muy complicado. El entorno de María de Molina hay un cambio de configuración en los carriles a consecuencia de la obra de implantación de ascensores de metro. Se recomienda evitar la zona. ¿Escuchas? Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este fin de semana.
Mía, mía, tuya, tuya, mía.
El sonido de los goles en tiempo de juego.
¡Gol!
Este sábado, Real Madrid, Osasuna.
Me gusta la radio, Poli.
Me vuelve loco. ¿No?
El domingo, Atlético de Madrid, Real Sociedad.
Me gusta el fútbol, Poli.
Me encanta.
Granada, Fútbol Club Barcelona.
Pues radio y fútbol se juntan en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
De la cadena COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
En la semana de la lencería del Corte Inglés tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. 25% de descuento en Triumph, Chantel, Dim, Lee Charmel, Simon Perel y muchas más. Solo hasta el 8 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda, web y app.
¿Cómo es que vuelves a irte de vacaciones? ¿Y dónde vas?
Roma, Estambul, Santorini...
¿Pero te ha tocado la lotería?
¿Qué va? Me voy de crucero con Costa. Y con todo incluido.
Con Costa vuelven las vacaciones. Reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco,
contigo siempre.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
El mes de los progresivos ha llegado a Multiópticas. Y eso significa dos gafas Mo progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es uno de los estrenos del momento, es todo un fenómeno que ha arrasado en las taquillas de Estados Unidos y ahora lo hace en varios países. Se llama Sound of Freedom.
Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido. Ya ha superado el tráfico ilegal de armas.
¿Cuánto tiempo llevas con esto?
12 años ya.
¿Cuántos pedófilos has atrapado?
288.
Estoy hablando de una película sobre un agente federal estadounidense que deja su trabajo para perseguir a traficantes sexuales de niños. Y está basada, según sus promotores, en la historia real de un agente que renuncia a su empleo para eso, para perseguir de una forma más agresiva a estos traficantes. ¿Por qué se lo cuento? Lo primero, para hablar de cine. Lo segundo, porque hay controversia, sobre todo en Estados Unidos. Allí pululan teorías conspirativas que argumentan, entre otras cosas, que las élites de Hollywood dirigen una cábala secreta de traficantes de niños. Le cuento, la conspiración es tal, no es nueva, viene de lejos, que en 2016 incluso condujeron a un ataque armado contra una pizzería en la ciudad de Washington, donde se creía falsamente que las víctimas estaban retenidas, los niños. ¿Qué ocurre? Pues que el actor principal de Sound of Freedom, de esta película, Jim Caviezel, ha compartido a menudo puntos de vista similares a los de los teóricos de la conspiración. Y ahora, en Estados Unidos, es que no se habla de otra cosa. Y de cine aquí yo solo lo hago con el que más sabe, que es mi amigo Jerónimo José Martín. Jero, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Oye, ha sido un arranque potente de esto, sí, señor.
Si te parece, vamos a comentar entre tú y yo la película, la historia de la película, sí, la conspiración, y ahora vamos y andamos un poquito más en el tema.
Vale. Se estrena la semana que viene, por cierto.
O sea, aquí, ¿no? En España, ¿no?
Sí,
en octubre.
Sí, viene con mucha expectación, porque costando, se calcula que 10 millones de dólares, así que es un presupuesto muy bajo para Estados Unidos, ya va delante de los 200 millones así en todo el mundo. Ha tenido éxito en todo el mundo anglosajón, sobre todo, y es que es muy buena película, la verdad es que está muy bien. Yo sigo al director desde hace tiempo, Alejandro Monteverde, que es un mexicano instalado en Estados Unidos desde hace tiempo, 46 años tiene ahora, si no me equivoco, e hizo una película que fue también muy controvertida, Bella, en torno al aborto, muy buena peli, por cierto.
¿Cómo se llama, perdón?
Bella. La historia de una chica que se plantea abortar y tiene una serie de encuentros que le llevan a por lo menos plantearse el entregar al niño en adopción. Y luego hizo otra película muy original, muy fantástica, a la vez realista, que era Little Boy, donde un chaval lo pasa mal en torno a la Segunda Guerra Mundial. Es un chaval especial, muy imaginativo, y que sufre bullying también. O sea, temas, como siempre, este director, enormemente interesante. Y llega además la película en un momento, quien me siga en los programas de COPE sabrá, y quien sea cinéfilo, como últimamente las plataformas están dando cancha a mucho cine llegado de mexicanos. Me estoy acordando ahora de dos películas recientemente estrenadas en plataformas, como son A Millones de Millas, que es la historia del primer inmigrante mexicano de familia que trabaja en el campo y que él consigue hacer la carrera de ingeniería y acaba siendo el primer astronauta hispano de la NASA. Muy buena peli, igual que La Verdadera Historia de los Chitos Picantes, que es una película muy divertida y sobre efectivamente ese snack tan famoso y que lógicamente, como es chito picante, tiene origen en México, como ahora comprenderás.
Lo que llama la atención es que detrás de una producción como esta, que yo tengo entendido, no la he visto todavía, pero tengo entendido que está muy bien hecha,
buena peli,
a ser una de las mejores del año. Claro, ahora lo que no se habla en Estados Unidos de otra cosa no es de que la peli sea tan buena, sino de una conspiración asociada a la película.
Claro, bueno, porque lo que está denunciando es una serie de redes terribles de tráfico de niños, muchos de ellos niños y niñas, y algunos muy pequeños, destinado a redes de trata de sexual, de prostitución, y claro, en todos los ámbitos además, ¿no? O sea, uno de los personajes que aparece es homosexual también, con lo cual, y es auténtico robo de niños. O sea, lo más espeluznante de la película, toda ella es dura, porque es una película hecha por Alejandro Monteverde al estilo, pienso yo, o tiene en la cabeza el Seven de David Fincher, que es un referente, como comprenderás, con una interpretación enormemente contenida de Jim Caviezel, que lo hace muy bien. Recordemos que Jim Caviezel fue el que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo, con actores secundarios como Bill Camp, como Javier Godino, como el mexicano Daro Verástegui, que es uno de los productores de la película, con Mira Sorvino, que tiene un papel pequeño, pero que es una actriz enormemente conocida. Y claro, quieras que no, levantan pollas, porque hay todo. De hecho, lo más espeluznante, en mi opinión, son los títulos de crédito, porque hay como un prólogo, digamos, enormemente intenso, y cuando salen los títulos de crédito son imágenes reales de robos de niños en todo el mundo. Robos de niños en la calle. O sea, un bebé en la cuna de una mujer de la calle de estas, vamos, una vagabunda que está durmiendo y se llevan al bebé. O sea, no. Es terrible las imágenes.
Vamos esas, a hacer, ¿no?, una cosa, como contamos con el testimonio de uno de los protagonistas, no de la película, sino de esta historia, que es Alejandro Monteverde, su director. Vamos a preguntarle directamente. Alejandro, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos todos? ¿Qué
tal, Alejandro? Espero que no haya dicho yo muchas cosas desbaratadas, ¿no?
No.
Un placer hablar contigo, muchos, porque te sigo desde hace tiempo, como ves. O sea,
Alejandro, no, entonces,
muchas gracias.
Un mexicano hablando de niños hondureños esclavizados en Colombia. ¿De dónde sale el proyecto de esta película?
Bueno, antes que nada, quiero aprovechar también para decir que voy a hablar en mexicano.
Muy bien, muy bien, queda genial esto aquí.
Hemos ahí, de muchas formas... Yo me fui de México a los 18 años y pues estudié toda mi carrera en Estados Unidos, entonces también estoy acoplándome, cambiando de lenguajes en cada país. O sea, ahí sí digo algo en español que es incorrecto, pues de antemano pido una disculpa.
No se preocupe.
Nada, esto...
No se preocupe, Alejandro. Entonces, ¿cómo surge el proyecto?
Mira, esta es una película que fue más que nada... una película que me encontró a mí, yo no la busqué, no es una temática que yo me desperté un día y dije, quiero hacer una película sobre esta temática, la cual es muy difícil de expresar visualmente, puesto que es una matemática psicológica que no da, ¿no? Es como si ahorita yo te digo que 3 más 3 es 70, esta matemática de tan oscura es muy difícil de comprender. Entonces era muy difícil para mí como cineasta cómo palpar esta historia en papel y después visualmente. Entonces no es un proyecto que yo busqué. Un día vi un reportaje y me llamó mucho la atención cómo me afectó a mí. Y me cuestioné, ¿qué pasa si yo hago una película? A lo mejor puedo dejar crear esa conciencia en la audiencia. Era la motivación, era muy pura. Por eso no entiendo toda esta polémica que la película cayó, puesto que al principio yo empecé a escribir una ficción, completamente ficción. Yo no conocía a Tim Ballard. El guión casi lo acabo. Llevábamos 3 meses escribiendo y a los 3 meses es cuando me habla el productor de la película y me dice, oye, quiero que conozcas a Tim Ballard, que es un experto en la temática, puesto él era agente de federal americano que se dedicaba a los crímenes infantiles. Entonces... lo conozco y ahí me doy cuenta que su vida sobrepasaba mi ficción. Y es donde hago un cambio de ruta y es como empezamos yo y mi coescritor Rod Barr, empezamos a explorar la vida de Tim Ballard.
Cuentas que cuando los agentes encuentran pornografía infantil y llevan a la corte, no la pueden visualizar porque se convierte en un crimen. Entonces el trabajo de Tim era ver vídeos y describirlos paso por paso, ¿no?
Sí, que eso es lo más fuerte de todo. Es ahí donde el casting de Jim Caviezel fue importante, porque yo le hice una pregunta a Tim, ¿cómo le hacías? Me dijo, pues él es un hombre, tiene una fe muy propia, y me dijo, me agarraba de mi fe. Porque es lo más difícil, porque esos videos no pueden ser presentados en la corte. Pueden ser leídos. Entonces él tenía que transcribir y entre más detalle, pues más fuerte la sentencia, ¿no? Entonces eso era parte de su trabajo, porque al momento que alguien ve un video de esos, ya está cometiendo un crimen. Entonces esos videos, la única forma de saber en evidencia es solamente en lectura. Y yo creo que esa fue la parte más difícil de su trabajo.
Alejandro, permíteme preguntarte por la polémica de la que ahora mismo se habla tanto en Estados Unidos, y corrígeme si me equivoco. Resulta que Jim Caviezel comenta algo que tiene relación con esa conspiración que cree que élites de Hollywood trafican con niños y que tiene que ver algo también con pizzerías. Es bueno, una teoría conspiranoica más. Pero claro, se le ha echado todo el mundo encima. No sé si a la película, a ti, a Jim...
Pues mira, yo respeto mucho el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Eso lo decía Benito Juárez. Y cada quien tiene libertad de expresión. Lo que me llamó mucho la atención es imagínate que todas las películas fueran etiquetadas de acuerdo a las creencias de cada actor.
sí, sí.
Pues sería medio ridículo eso, ¿no? Entonces, en este caso, fue muy diferente, puesto el escritor y director de la película fui yo. Yo soy el autor. Yo contraté a Jim Caviezel como actor. Es como si haces un teléfono de Apple y uno de los ingenieros tiene su derecho de expresar lo que él piense, uh-huh. pero después van a etiquetar, ah, no, ese teléfono es conservador o liberal.
Porque ¿cómo
o,
están etiquetando no tiene... la película ahora mismo?
Bueno, la etiqueta en todos los días cambia. Ahora, el día de hoy, mira, pues muchas de esas etiquetas fueron etiquetas que fueron evolucionando porque fueron incorrectas. Pasó por todo, ¿no? Lo único que no le han etiquetado es que los marcianos la hicieron, ¿no? Pero fuera de eso, ha caído en todo, en las garras de todas las etiquetas. Y fíjate, las etiquetas es algo muy peligroso. Pues es como si una medicina la etiquetas incorrectamente, es peligroso, ¿no? Ahora imagínate cuando nos etiquetamos como seres humanos. Es como yo siempre pongo el ejemplo, es como si yo antes de hacer esta entrevista me los hayan etiquetado ustedes y me hayan dicho terrores, ¿no? Yo creo que eso es peligroso. Yo creo que lo que uno debe hacer es llegar y tener una opinión individual. Yo creo que la opinión colectiva es peligrosa porque dejamos de pensar individualmente. Y eso es lo que sucedió al principio en Estados Unidos. Cuando me empezaban a entrevistar, tenían una opinión muy fuerte sobre la película, pero después yo les preguntaba, oye, ¿ya vieron la película? No, no la hemos visto. Entonces, ¿en qué te basas con esa opinión?
Eso es un clásico.
Sí. Y se basaban en una opinión de otro medios, que algún artículo que leyeron. Digo, bueno, tú tienes que ver la película para dar la opinión tuya, porque sí se empezó de cierta forma a cambiarse. Cada acusación evolucionaba, como le llaman, el teléfono descompuesto, ¿no?
Sí,
cada
sí.
vez empezaba a llenarse de cosas ahí. Por ejemplo, ahora que estuve, no sé, ando ahorita por todos los países promocionando la película, y creo que fue en Ámsterdam, y me preguntaron, no, pues es que, pero la película apoya en ponerle GPS a los niños. Y le digo, ¿cuál película? ¿Ya viste la película? Me dice, no la he visto. Bueno, si me encuentras donde le pongan un GPS a un niño, te doy $10,000. Y esto era un reportero. Entonces, antes de este tipo de preguntas, pues no te toma nada en ver la película, porque pues sí, ahí es donde empiezan de cierta forma a crearse estas cadenas de conspiración de los dos lados. También hubo conspiraciones del otro lado, donde decían que los cines estaban en contra de la película y que la ponían y que la pagaban. Y digo, pues no puede ser verdad, porque si fuera verdad, la película no hubiera llegado a ser casi $200 millones. Si los cines la hubieran querido boicotear, pues muy fácil, pues se la boicotean y se acabó.
Porque Alejandro, ¿crees que es algo que le ha venido? Porque muchas veces este tipo de cosas y de informaciones vienen bien para que vaya más gente a ver la película. No sé si lo ves como algo positivo dentro de lo malo, o de verdad te, no lo sé, si te arrepientes de alguna decisión.
No, yo creo que al principio yo pensé que no íbamos a sobrevivir, porque una vez que, o sea, los ataques no venían del vecino, venían de corporaciones, de medios de comunicación muy fuertes. Entonces, cuando empezaron los ataques, dije, esto no lo sobrevivimos. Una vez que te etiquetan, ahí para sobrevivir una etiqueta de ese tipo, ya no, o sea, te tumban y ahí quedaste. Éramos una película chiquita. Pero lo que me fue sorprendente es que la audiencia fue la que salió a defender la película. Y eso fue lo que empezó a crear esa cadena de voz en voz, y lo que hizo que la audiencia fuera a ver la película. Entonces sí, de cierta forma, como tú lo mencionas, de un negativo se convirtió en positivo, porque eso creó esas etiquetas tan erróneas, fue lo que creó esta cadena de voz en voz.
Alejandro, te doy las gracias por haber venido y te prometo que nosotros el 11 estamos en el cine sin etiquetas, para ver Sound
of Freedom. Venga, venga. No, eso es lo que invito a todos, ¿no? Con esto cierro. La motivación de esta película era crear conciencia y crear una conversación social. Y eso es todo. La película propone una temática, no da respuestas. Yo no doy respuestas. A mí me gusta en mi cine proponer preguntas. Eso es lo que es la película. ¿Esto es que existe o no? Es una invitación para que la audiencia haga su propia investigación, ¿no? Y eso es lo que... Pero es una película que entretiene y que se puede digerir. Es una película que la audiencia disfruta. No te va a dejar ahí todo bajoneado. Si es una odisea...
Sí. Te lo compro, bajoneado.
Alejandro Monteverde, Sound of Freedom, 11 de octubre se estrena aquí en España. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Así venga, muchas gracias.
Un abrazo, Alejandro.
Saludos. Gracias a ustedes.
Oye, Jero, lo que sí me gustaría comentar, tenemos aquí en la mesa José Antonio Naranjo, María José Navarro, Goyo González y Tony Martínez.
Una pregunta sobre cómo se va a comercializar esto en España. ¿Con qué nombre?
Sound of Freedom, se va a dejar. Sí, tal cual, la trae a Contracorriente Films, que es la distribuidora independiente más importante de España, que está atenta a todos los títulos interesantes. Es precisamente la que ha distribuido en España The Chosen, la serie sobre la vida de Jesucristo, porque la productora final de Sound of Freedom es la misma, que es Ángel Studios.
Ahora, yo lo que os digo es que tiene una pinta la película. No,
es muy buena. Y luego es una película de Cineforum, porque efectivamente yo entiendo que haya gente que se irrite, porque en el fondo es una enmienda a la totalidad a ciertos planteamientos actuales en muchos sitios. O sea, una visión de la vida que es enormemente hedonista, enormemente... Entonces, claro, eso genera una serie de movimientos, lo estamos viendo aquí. Esta semana han detenido a un tipo que tenía un niño de un año ofreciéndolo para relaciones sexuales. O sea, bueno, que es terrible este tema.
Tenemos tres minutos para repasar los tres o cuatro estrenos que tú consideras.
Nos sobran. Esta semana es flojita, aunque hay alguna cosa interesante. Golpe a Wall Street, que esta es una la recreación de cómo los pequeños inversores se rebelaron contra el sistema, contra los grandes fondos. Es interesante, además, es de un director que se llama Craig Gillespie, que es el que hizo Lars y una chica de verdad, Yotonia, Cruella. O sea, es un tipo bastante interesante. Quizá esta es inferior a esas películas, tiene a Paul Dano al frente, pero si os gusta y estáis un poquito al tanto del tema financiero, está bastante bien. Luego, atentos, esa se estrena en cines, pero se estrenó la semana pasada la mejor película, yo creo, de que está en cartelera ahora mismo, está en Apple TV, se titula Flora y su hijo, es de John Carney, que es un dublinés que hizo Once, Begin Again, que es una película sensacional, Sin Street, y de nuevo la música sanadora aquí, con una joven madre soltera y un hijo rebelde, que en fin, a través de la música van a protagonizar juntos una historia estupenda. Es muy barriobajera, así, mal hablada, pero es bastante buena. Me ha decepcionado El exorcista creyente, que era la película ideal para Naranjo, esta semana.
Para mí también.
Para que se vaya.
Ya estoy lloviéndola.
Subiéndola ahí. Pero es que además, o sea, han recuperado la banda sonora de Mike Oldfield, pero poco más. O sea, y a una de las protagonistas, a lo mejor a más, pero en fin, es flojita.
¿Qué protagonista?
Ellen Hastings, sí, o sea, que era la que hacía de madre. Sí. Entonces aquí aparece otra vez.
Esa gente queda luego marcada, todo.
Sí. Y amenazan con que va a haber una trilogía, o sea, no que... Y luego, son buenas dos españolas, cada una a su manera, chinas, que es un drama íntimo sobre una inmersión en el ámbito de los chinos que viven en España a través de dos niñas, una adoptada china y otra que es hija de un matrimonio que lleva 20 años y todavía no habla español, que tiene un colmao y tal de esto. Es interesante, pero abarca demasiado esta directora, que es una buena directora, Arantxa Echevarría, pero aprieta poco a veces, ¿no? Pero bueno, es interesante. El nuevo cine social puede tener premios y luego va a tener premios seguros también Disparando al pianista, que es lo último de Fernando Trueba y Javier Mariscal, que es un documental en dibujos animados sobre un desaparecido durante la dictadura de Pinochet, un brasileño pianista sensacional, que en fin, desapareció, se llamaba Tenorio Junior. Sale un montón de música de él, magnífica, y declaraciones de Joao Gilberto, Luis Gilberto, Gil,
yo me vi este fin de semana, me he vuelto a ver El Bola.
Hombre, qué buena peli. Es que
El Bola
es una película. Sí, señor. Sí, señor. Eso sí que es cine social del bueno, del nuevo cine social.
Lo puse el sábado y es que no me despegué de la televisión. Y después también tiene este tipo de películas que son como Grupo 7.
Sí, bueno, es que son algunos de los mejores directores españoles. Y luego Solas, por supuesto. Solas de Benito Zambrano.
Chino, que lo ha escrito Agredano, ¿no? Chinos.
China.
Sí, hazme un repaso de la lista para que los oyentes la tengan.
Golpe a Wall Street, que es medio comedia, dramedia y tal, un poco caótica. Flora y su hijo, muy interesante, muy animante. El exorcista creyente, para Naranjo, para que lo pase bien ahí en el cine. Y luego Chinas, que está muy bien. El nuevo cine social, quizá abarca demasiado y aprieta poco, tiene cosas discutibles, pero buena película. Y Disparando al pianista,
que está bastante bien. Y para los muy cafeteros hay una cosa intensa de Rafael Gordon, se llama La pasión de Kierkegaard. Esa a lo mejor a Naranjo también la trae, porque sé
sí,
que es muy de Kierkegaard.
Sí,
¿no?
Sí, Kierkegaard, o sea,
oye, Jero, se te ha olvidado.
¿Dónde la... jugaba? Tenías que decir.
Se te ha olvidado La patrulla canina, no, la superpelícula.
No, porque va para la semana que viene.
Vale.
Ahí hablaremos de ella si queréis.
Poco a poco.
Ahí sí. Si os gusta el motor, hay un documental sobre Jackie Stewart que está bastante bien también.
Ese me gusta a mí.
Pues mira, ese se estrena también esta semana y está bien.
Qué bueno. Querido Jero.
Campeón del mundo de Fórmula 1.
Claro. Bueno, sí. Querido Jero, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme a todos.
Hasta la semana que viene. Chao.
Esto es Herrera en COPE, un programa en el que madrugamos para contarle lo que pasa y por qué pasa, y en el que recibimos a personajes como el que viene ahora.
Viene Juanma Castaño, hablamos del Mundial. Es que mira, yo la sección con Juanma Castaño le dije, Guillo, ¿por qué no hablamos de cosas que no sean deporte? Porque te tienen... Pero es que cada noticia, cada semana tenemos una noticia importante de actualidad de deporte, claro. Que no es solo... ¿De qué te ríes, Tony?
No, porque es que no me ha molestado lo de la patrulla canina. Oye, no la dejara.
Yo le preguntaba antes, claro. Alberto, ¿quién pone la mascota en este mundial?
Claro.
España, porque es sede principal del mundial. Ahora
Naranjito vestido de moro.
Ahora lo vemos todo. Tony, antes tiene que hablarme de la Mutua.
Pues sí, mira, subir está bien en la vida. Sobre todo cuando te promocionan o te suben el sueldo, que eso ya es una maravilla. Pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, mejor te vas, ¿eh? Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Tú llamas al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big Mat.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Uno, dos, tres. Solo tres días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pechuga de pollo entera, 5,69 euros al kilo.
5,69.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Herrera Incope.
Estar informado.
Fíjate, Carlos, con el calor que sigue haciendo, a mí me apetecen ensaladas.
Bueno, es que es eso precisamente lo que te iba a proponer para este domingo. Una ensalada de arroz sabroz, pues con lo que pilles por casa, huevos, aceituna, maíz y bueno, y el resto ya lo verás este domingo.
¡Guau! Wow, qué bueno tiene que estar eso. Es que Brillante Sabroz es único, siempre sale bien y, ojo al dato, es mucho más barato que el Bomba. Tiene Sabroz en su súper.
Tú y yo lo sabemos, es nuestro arroz de confianza, porque Brillante Sabroz es el arroz que siempre queda en su punto.
Va a ser la primera vez en la historia que se celebre un mundial en tres continentes distintos: África, América y Europa. Seis países albergarán la competición deportiva más fascinante del mundo. Para mí lo es, desde luego. Y 48 años después, España será uno de ellos. De hecho, creo que es sede principal. Pues la FIFA anunció ayer la candidatura conjunta, elegida, es España, Portugal, Marruecos, a la que se han unido, creo que como conmemoración de los 100 años de historia de la competición, Argentina, Paraguay y Uruguay, porque fue Uruguay donde, en el centenario de Montevideo, donde empezó la historia de los mundiales. Para hablar de todo esto, lo hago con el cirujano de la información, Juanma Castaño. Buenos días.
Joder, qué bueno eso. Cirujano de la información.
¿Has visto? Me ha salido así de primera.
Sí, sí. Pues espera, que voy a lavarme las manos. Si tengo que operar, voy a esterilizar bien las manos.
Oye, ¿a ti qué te ha parecido todo esto?
Mira, dije anoche una cosa en el partidazo que me ratifico hoy. Creo que no hay alegría en el país, no veo nada de entusiasmo en el país con la noticia. Totalmente. No noto a la gente especialmente feliz con que nos hayan dado el Mundial, ni creo que nadie considere que esta es una grandísima noticia para España, para el fútbol español, para las infraestructuras, para generar puestos de trabajo. Yo creo que, como llegó por sorpresa, porque no estaba previsto que se supiera tan pronto, como no sabíamos que se iba a anunciar ayer por la tarde, como es un mundial compartido, muy compartido, tenemos la sensación de que no es nuestro mundial todavía.
Y pero yo creo que estamos es nuestro mundial, esa es la
pregunta. Es nuestro mundial. O sea, España es la pieza clave de este mundial. De hecho, en realidad la FIFA se ha quitado de en medio muchas historias para que España se garantice ser la principal sede del Mundial.
Paso por paso, vamos por Luis Rubiales, presidente de la Federación, en su momento opta por que España fuese candidata al Mundial.
Sí, nos unimos a Portugal. Luego hay una brillante idea, que es que cuando estalla la guerra en Ucrania, se dice que se meta a Ucrania también como señal de, pues eso, de solidaridad, de humanitaria, de que en 2030 ya no habrá guerra y por lo mal que lo ha pasado ese pueblo. Bueno, Ucrania se sale de la ecuación y entra Marruecos. ¿Por qué entra Marruecos? Pues porque Marruecos siempre ha querido organizar un mundial, siempre ha fracasado. Y porque a España y a Portugal le iban a venir muy bien los votos de todas las federaciones africanas.
Claro.
Si estaba Marruecos. Y a Marruecos le iba a venir muy bien que estuviera España, porque España es que es una garantía de organización de eventos deportivos. O sea, en el fondo, somos mejores de lo que pensamos.
Nosotros hemos tenido unos Juegos Olímpicos en el 92,
claro,
un mundial
de fútbol,
en el 82.
Sí, pero es que además, recientemente, sin irnos tan lejos, España ha organizado finales de Champions en el Bernabéu y en el Metropolitano. Sí. La organización ha sido de 10, y ha organizado una final de la Libertadores en tiempo express, en el Bernabéu también, entre Boca y River, con 80.000 argentinos en el campo, y organización perfecta también. En ese sentido, nuestro prestigio a nivel internacional es muy, muy alto.
No, y final de la UEFA en el Benito Villamarín, que también
se ha organizado muy bien. Por ejemplo, sí, sí. Ya digamos que son eventos un poco ya más en segunda fila, ¿no?
Oye.
Pero Juegos Olímpicos, Mundial, final de Champions, es que tenemos unas garantías muy buenas de organización. ¿Qué pasa? Que llega esto en el año de peor imagen pública de nuestro fútbol, con mucha diferencia. Con lo de Negreira, con los gritos racistas con Vinicius y con el caso Rubiales, que ha dado la vuelta al mundo. Pero todo eso no ha sido suficiente para tumbar el prestigio que tiene España y el trabajo que ya ha hecho España como principal país del Mundial 2030.
Lo que yo veo leyendo, escuchándote a ti ayer y leyendo la prensa esta mañana es que hay bastantes pocos pormenores que se sepan del proyecto.
Claro, claro. Es que aquí ahora son 48 selecciones, que son más de las que participan ahora, 16 más, porque ahora son 32 selecciones. Son 104 partidos. El 60% de los partidos se van a jugar en España. Uh-huh. Aunque metamos los nombres de Uruguay, Paraguay, Argentina, en realidad ahí son tres partidos, un partido en cada país. O sea, es casi testimonial. Claro. De los 104 partidos, 101 se jugarán en la candidatura Portugal-España-Marruecos. Y España tiene un peso muy específico, pero el peso viene fundamentalmente porque la final se juega en el Bernabéu. Claro. O sea, la final del Mundial es en el Bernabéu, es en Madrid.
¿Ha habido polémica con eso?
No, yo creo que no. Es que, vamos, todo el mundo coincide que si España es el país que más peso tiene, evidentemente la final tendrá que ser en el en la capital y en el estadio...
Sí, sí,
en el estadio. Desde luego el Bernabéu va a ser el mejor estadio, junto con el Camp Nou.
Yo lo que sé es que tiene que tener, o sea, un aforo de 40.000 para fase de grupos. 40.000
fase de grupos, 60.000 a partir de octavos y 80.000 semifinales y final.
¿Eso solo lo cumple el Bernabéu?
Bernabéu y Camp Nou.
Camp Nou también.
Y presumiblemente el estadio que Marruecos va a construir en Casablanca, que quieren construir un estadio para 100.000 personas, pero está sin construir.
Claro,
claro, en esa época lo que va a estar seguro es Bernabéu y Camp Nou. Si la final es en el Bernabéu, yo creo que es de justicia que una semifinal se la llevará el Camp Nou, Barcelona. Estamos hablando de que el Camp Nou va a ser un estadio también impresionante de 105.000 espectadores. Mm. Y lo normal es que otra semifinal fuera en Marruecos.
Oye, ¿y esto significa, Juanma? O sea, nosotros, por ser sede principal, entiendo que nos clasificamos automáticamente.
Sí,
y Portugal
todos,
y Marruecos
todos,
también.
Los
y
seis.
También Argentina, Portugal.
Sí, sí, sí. Están los seis clasificados de facto. Argentina, Paraguay y Uruguay clasificadas. Y clasificadas, por supuesto, también como organizadoras, España, Portugal y Marruecos. Sí, sí, por supuesto. Y evidentemente Portugal jugará sus grupos, su fase de grupos en Portugal, Marruecos en Marruecos y España en España.
Yo, corrígeme si me equivoco, pero siempre el primer partido del Mundial lo inaugura la selección que lo alberga.
Anfitriona, sí. En este caso, bueno, es que hay una batalla también con el partido inaugural. En realidad el Mundial empieza una semana antes de lo que empiece en las tres sedes principales. ¿Por qué? Porque los tres partidos que se van a jugar en América van a ser una semana antes, para que vuelvan directamente de América y ya se adapten a las condiciones en Europa. Porque, por cierto, allí va a ser invierno. O sea,
claro,
se va a jugar en invierno esos tres partidos y vienen al verano a jugar los partidos del resto del Mundial.
Claro.
Pero el primer partido, en realidad la gran fiesta de inauguración, va a ser en Montevideo, en el Estadio del Centenario, que es donde en 1930... arrancó esta fiesta, el Mundial.
Sí.
Con lo cual ahí es donde el fútbol va a rendir homenaje a la candidatura americana y ahí se va a jugar el primer partido del Mundial.
Oye, es interesante. A ver, lo primero, yo estoy un poquito cabreado porque el Benito Villamarín y tampoco el Sánchez Pizjuán se han cogido como posibles sedes.
Tenéis la Cartuja. Cartuja.
Ya dijo, pero la Cartuja hay que...
Bueno, pues se le hará lo que haya que hacer, pero vamos a darle bola a otras ciudades, claro. Sevilla va a estar, indudablemente. Madrid va a estar, indudablemente. Barcelona también. Bilbao también. Yo creo que lo que es mucho más grave que el caso que me preguntas, sí, es lo de Valencia. O sea, Valencia,
no está Mestalla, ni el
es
de
que
León.
Mestalla de momento, claro, es que Valencia no tiene campo. Es que el problema es que el Mestalla actual no es un campo para albergar partidos del Mundial y que el campo que comenzó a construir hace 12 años, me parece, es un esqueleto que no vale. O sea, entonces hay que construir un campo en Valencia. ¿Quién lo va a construir? Pues no sé si Peter Lim tendrá la voluntad de invertir un solo euro en construir un campo o si la comunidad va a apostar.
Porque el del Villarreal no alberga tampoco. A lo mejor lo que no tiene es infraestructura para tener a tanta gente por ahí.
Es que no solo las ciudades no solo dependen de un campo de fútbol.
Claro.
Hace falta una serie de infraestructuras, de aeropuertos, de estaciones, de plazas hoteleras, en fin. O sea, las ciudades necesitan unos requisitos que hay que cumplir para albergar partidos de un Mundial, aunque el estadio luego sea el mínimo de 40.000 espectadores.
Bueno, a ver, lo que tenemos que estar contentos, ¿no? Desde luego, porque estamos tratando los dos.
Sí,
como
pero
una
no
noticia.
Lo noto. No,
no, yo tampoco.
Te lo juro. Y además creo que van a empezar a salir ya voces críticas desde algunos partidos y tal, diciendo que bueno, que esto es un despilfarro, que ¿dónde este dinero dónde se saca? Se va a quitar de otras causas sociales que necesita el país. Pero yo quiero decir una cosa, se van a generar puestos de trabajo y lo que se construya aquí se queda.
Claro.
Es decir, esto no es hacer un aeropuerto y se acaba el Mundial y se acabó el aeropuerto. No, no, es que en el 82 se quedaron unos estadios y unas infraestructuras. ¿Y qué voy a decir de Barcelona 92? ¿Cómo se quedó la ciudad después de Barcelona 92?
Claro.
O sea, en realidad, toda la inversión que se haga de cara al Mundial va a ser un patrimonio que va a tener España ahí para el futuro. Al margen, por supuesto, de todo el dinero que va a entrar con la cantidad de visitantes que vamos a tener y de la repercusión mundial que tiene un evento como el Mundial de Fútbol.
Bueno, yo estoy contigo. Querido Juanma, te escucho esta noche. Un abrazo.
Un abrazo.
Mara Mate, ¿cuál es el último viaje que ha hecho? ¿El Camino de Santiago?
El último fue el Camino de Santiago, sí, sí. Oh. Oh, parece que fue hace 3 años y fue hace unos meses.
Oye, ¿por qué nos planteamos hoy hablar de turismo en ciudades?
Pues bien, han salido muchas noticias al respecto. La última ha sido que la ciudad de Nueva York prohibió el 5 de septiembre el alquiler de viviendas turísticas, tal y como estaba funcionando hasta la fecha. Uh-huh. Esto es muy importante, ¿eh? Y es que una ciudad de más de 8 millones de habitantes y que vive una crisis constante de vivienda y un alto coste de vida, pues estaba llegando al colapso. Bueno, entre otras medidas, por ejemplo, han tomado la de prohibir alquilar un apartamento entero a usuarios que se queden menos de 30 días y que no estén presentes los dueños. Wow. Esto da un giro enorme a cómo va a ser el turismo en la ciudad de Nueva York, porque los hoteles, claro, están elevadísimos.
Fíjate, yo estaba pensando ahora mismo en el caso de Venecia, que recordarás que tenía en sus planes cobrar a los turistas, creo que era una entrada de 5 euritos,
eso es,
para entrar en el recinto, bueno, en la ciudad. O sea, iba a convertir a Venecia en la primera ciudad del mundo en hacer pagar a los visitantes la entrada a la misma ciudad. Pero claro, es que entre mayo y octubre, la plaza, por ejemplo, central de Venecia, estaba rotada y entonces es difícil hasta abrirse camino, incluso se complica hasta hablar por el ruido que hay de fondo,
¿sabes? Bueno, esto es lo que muchos llaman turistificación, porque claro, imagínate, los turistas que van llegando a una ciudad determinada, hablas de Venecia, pues recibe más de 30 millones de visitas al año, muy por encima de los 50.000 residentes que realmente consideran Venecia su hogar. Vamos, más de 2/3 de los visitantes, de hecho, van un ratito, es decir, ven Venecia y se van, pero es que aquello no para de tener turistas constantemente.
A ver, más allá de las masificaciones, que el turismo también atrae bastantes cosas, y lo hablábamos ahora con Juanma, ¿no? Pues el tipo de comercios que hay alrededor, los servicios en general, los precios de los alojamientos, que esto lo va a pasar en Nueva York.
Bueno, claro. Bueno, vamos a hablar, de hecho, por ejemplo, yo vivo muy cerquita, y yo estoy sintiendo la turistificación.
¿Muy cerquita de dónde? ¿De Nueva York?
De lo que te voy a contar ahora. De uno de los barrios importantes de Madrid, que es Lavapiés. Yo vivo, bueno, hombre, si viviera en Nueva York, os estaba invitando a todos ya a la Gran Manzana. Pero yo vivo cerca de Lavapiés, yo ya siento cómo se me viene el turismo encima. De hecho, ya de aquí a 2 años es muy probable que yo me haya ido de mi barrio. Pero hay gente de Lavapiés que ya se ha ido de su barrio porque no para de tener turismo y alquileres de pisos, con una problemática de fondo muy importante. Mira, he hablado con Manuel Barr, que es Manuel Osuna, que es el presidente de la Asociación Vecinal de Lavapiés. Él nos contaba algo sobre eso, un bar que tiene cerca de casa.
Yo llevo más de 58 años viviendo en el barrio de Lavapiés. Y yo antes pues entraba en cualquier bar de la zona y conocías al 90% de la gente. Ahora entras y sinceramente no te encuentras ni a un 10% de vecinos y vecinas.
Fíjate, a ver, es un debate interesante y complicado, ¿eh? Porque
lo es
decir, oye, vamos a dejar de generar o vamos a hacer que el que esté en su barrio se sienta que está en su barrio, porque claro, ya no te cruzas con la gente que conoces de toda la vida, sino con turistas, y al final puede que esta ni reconozca tu barrio, ¿no?
Es que el turismo está muy bien, pero claro, es que a lo mismo se nos está desbordando en algunos sitios. También pasa, Alberto, en Barcelona. Bueno, no sé si has estado en Barcelona recientemente, pero se nota muchísimo.
Sí, estuve hace un par de meses o tres.
Bueno, el turismo, por ejemplo, alemán ahí es elevadísimo. Cuando yo estuve había más alemanes que barceloneses. Bueno, pues la encuesta de percepción de turismo, elaborada anualmente por el ayuntamiento, atención, porque dice que en 2012 el 96,1% de la población creía que el turismo, jolín, qué bien, era beneficioso para la ciudad. Uh-huh. Hoy eso solo lo piensa el 67%. Joder. Y es que vayas donde vayas, hay gente con historias con respecto a la parte negativa del turismo. Así nos lo cuenta, por ejemplo, Rafa.
Empezaron a venir los turísticos en los 2000 y algo, y ya nos empezaron a subir el piso. Yo ya soy un jubilado, pagaba 600 euros, pero luego ya la dueña de la casa, como se conoce que ya apretaba, nos pidió 1.100 o 1.200, era imposible. Entonces nos tuvimos que marchar.
Claro, esto pasa porque, muy a pesar de muchas personas que creen que es su barrio, su casa y su hogar, no se pueden enfrentar a una subida de precios tan elevada, Alberto. De hecho, por ejemplo, Manuel también nos vuelve a contar que, bueno, sufren muchas molestias por el turismo, o por lo menos lo viven así en primera persona.
La molestia que nos causa tener a un vecino que no conoces, que va a venir posiblemente a montar una fiesta, a estar un par de días, y tampoco sabes a quién has dejado la llave de tu portal, a quién te vas a encontrar, y sobre todo, bueno, pues el gasto que tenemos de luz, el gasto que se tiene de ascensor, el gasto que se tiene de las escaleras cuando no tienes ascensor, que tienes que estar subiendo y bajando las maletas. Es decir, que son bastante molestias.
Fíjate, es que es una conciliación muy compleja, porque que haya turistas de vacaciones pasándoselo bien a la vez que vecinos que se van a levantar temprano para irse al trabajo y ven cómo están montando jaleo y tal, entonces es muy complicado conciliar eso, porque vamos a pedirle un carnet de respeto o de educación a los turistas que vengan, es complicado, pero desde luego los que tienen derecho a vivir tranquilos son los que tienen su vivienda en su barrio.
Claro, por eso esto se llama el rincón de pensar, no todo es tan fácil. No todo es blanco o negro, hay una gama de grises, ¿no? Depende de dónde te sitúes, porque claro, están los propietarios de esos pisos, ¿no? Que han visto que como alquiler turístico, claro, pues es muchísimo más rentable que como un alquiler residencial. ¿Qué pasa? Pues que cada uno a su manera intenta generar más beneficio de todo esto. El turismo es una bendición, eso está claro, pero algunas ciudades pues se han descontrolado y tienen un problema bastante importante entre manos.
Y sobre todo también, ya no solo en convivencia, en movilidad, se han complicado muchísimo las ciudades con el tema del turismo.
Claro, para bien y para mal, porque por ejemplo otras ciudades, para el caminante viene muy bien porque las calles se han peatonalizado. Sí. Por ejemplo, hay 4 calles alrededor de la Sagrada Familia, pues en 2017 ya hay 3 que son peatonales. Hay una parte positiva que la ciudad cambia, pero claro, tenemos ahí la balanza que intenta equilibrarse y no sabemos si hay manera.
Totalmente. Mira, alguien que lleva analizando el turismo desde hace años y que ve tanto lo bueno como lo malo es don Tomás Mazón, profesor titular de Sociología del Turismo y miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante. Profesor, buenos días.
Hola, buenos días. Y un apunte, he trabajado 29 años en un hotel, en la recepción de un hotel.
Ah, bueno, eso está muy bien, ahí se aprende, ahí se aprende mucho.
Aparte de mi cosa docente, toda la vida con el turismo.
En Alicante, profesor, donde usted vive, el turismo también acude más. Primero por los cruceros que llegan cada día al puerto. No sé cómo ve usted la situación.
Aquí en Alicante todavía no se puede hablar de que vaya a surgir un sentimiento antiturístico. Alicante es una ciudad pequeña, está creciendo en número de visitantes, indudablemente, pero no hay esa perspectiva de agobio como sucede en otras ciudades. Aquí todavía estamos lejos de que la ciudadanía, de que los alicantinos, la gente que vivimos, nos sentamos invadidos o ocupados o molestos por el turismo. Todavía no, todavía no.
Sin embargo,
afortunadamente.
Perdón, profesor, sí. Decía yo que sin embargo, si hay ciudades que se sienten así, la pregunta quizás sería ¿cómo podemos frenar esa expansión del turismo? Si es que se puede y si se pudiera.
Sin comprometer claro, tampoco el beneficio empresarial que eso deja
exactamente,
a los vecinos.
Dejar el equilibrio y si se puede hacer, ¿a quién le corresponde hacer estos cambios?
Bueno, tendría que hacerlo los propios ayuntamientos, limitando la oferta de alojamientos. Ahora, sobre todo, que han surgido esta modalidad de viviendas turísticas, yo donde vivo son 14 viviendas y creo que 6 son de turistas, y no me gusta. Pero es muy difícil conciliar el desarrollo, los beneficios empresariales, la economía, con que la gente viva más tranquila, ¿no? Porque hay restaurantes que viven de estos turistas que se alojan en domicilios, hay comercio que vive también de estos turistas, y entonces es muy complejo. El turismo realmente es que es muy complejo. Sucede que en unas primeras etapas todo el mundo ve el turismo como unas posibilidades de desarrollo, unas posibilidades de empleo, de mejora económica, y luego ya cuando el número de turistas sobrepasa el umbral que sería el lógico o el prudencial, es cuando el turismo asoma esa cara fea de que surgen molestias.
Claro, claro. Tomás Mazón, profesor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Un placer.
Muchísimas gracias.
Oye, las dudas que te deja la vida existencial es de esta, que decir, ¿qué hacemos? Pues es que es complicado, o sea, a problemas complejos, respuestas también complejas.
Depende también en el sitio en el que estés tú ubicado en ese momento, pero bueno, hay que intentar empatizar y sacar el bien general para todos en todo momento, Alberto.
Ahora, yo contigo de la mano pago 5 pavos para entrar a la Plaza de Venecia del tirón.
Bueno, pues cuando tenga yo casa en Nueva York te vienes, que estarás invitado.
Un besito más, chao.
Adiós.
Cumbre en Granada. Hoy los máximos capos se sientan y van a comer algo. Claro, ¿qué van a comer? Pues se lo voy a contar yo ahora, a las 12:05. El menú y charlaremos sobre otras cosas. Que queda una hora de programa. Deme un momento.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
¿Conoces Multiprotección de Santa Lucía? Pues si tienes familia, te interesa. Y es que Multiprotección agrupa por primera vez los seguros y servicios más importantes para ti y tu familia. Y eso ayuda a que tu familia esté muy tranquila. Infórmate y contrata en santalucía.es. Santa Lucía, seguros de vivir.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponernos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Esta semana, prueba los garbanzos cocidos extra día Vegecampo con un 30% de descuento por solo 0,59 el frasco. En tiendas y en día.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie. Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ven a la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin con los precios más bajos del año hasta el 31 de octubre. Llévate la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios, que antes costaba 849 euros, por solo 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en tu tienda más cercana. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que es
casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di Cope.
Y escucho Cope todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la Cope cuando voy a correr, le llevo los cascos.
La verdad que Cope me aporta información, datos, entretenimiento.
Cope me da mucha compañía.
Cope, la radio en la que crees.
ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.